Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ayuda a mantener el funcionamiento de los músculos y también de los nervios, además de que brinda soporte a un sistema inmunitario saludable. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del magnesio en la dieta. Saludos amigos de Clínica Abierta, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestro cuerpo, teniendo un buen estilo de vida saludable. Y ese es el propósito de Clínica Abierta, que juntos podamos seguir haciendo esos cambios que favorecen a una salud de calidad. Para ello, pues, siempre contamos con esa orientación y educación que nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Por la gracia de Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
Muy bien también.
Qué agradable, ¿verdad? También así esperamos que estén ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta. Sabemos que la bendición de Dios es especial cada día. Y en este día, pues, parte de esa felicidad es saber que ustedes están acompañándonos en este lapso de salud. Muchas gracias por estar con nosotros.
Así es. Y antes de continuar con el pensamiento saludable, queremos enviar saludos a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga. Puede buscarnos por Radio WZOL 98.3 FM, suscribirse y compartir el enlace con los amigos en su lista de contactos para que también puedan disfrutar de nuestro programa. Aquellos también que nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM y Lumbrera TV, también le damos una cordial bienvenida. Pero no podemos dejar fuera a todos nuestros amigos que se unen a esta gran red de Clínica Abierta. Gracias a las emisoras que permiten llevarles hasta ustedes este programa. Y hoy saludamos en especial a los amigos de Guatemala que nos sintonizan a través de Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio de En Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná San Marcos y La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y 89.1. Así que para todos nuestros amigos oyentes de este lindo país, un gran abrazo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en esta hora al pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El estómago necesita descansar a fin de recuperar las energías agotadas para dedicarlas al próximo trabajo. Pero en vez de concederle un periodo de descanso ustedes piensan que necesita más alimento y entonces le imponen otra carga al organismo y le niegan el reposo que necesita. Al igual que ocurre con cualquier maquinaria, nuestro sistema digestivo también tiene un periodo en el cual él debe descansar. A veces pensamos que esto es como si fuera, digamos, un equipo como una lavadora o como una licuadora. Y pensamos que lo podemos mantener funcionando casi continuo porque a fin de cuentas Dios lo hizo tan eficiente que pensamos que no necesita descanso. ¿Saben? Ningún equipo puede trabajar de una manera ininterrumpida. Y las personas generalmente adoptan esa costumbre de hacer tres comidas, tres meriendas. Y si hay algo adicional que se pueda comer antes de acostarse, pues también. En realidad así no funciona el cuerpo. El nosotros tener una consideración especial por lo que Dios nos ha dado, por cuidar lo que Él en su infinito amor nos ha concedido para que funcione de una manera armoniosa. Eso es indispensable entenderlo. Nuestro sistema digestivo también sufre desgaste. Él también deja de funcionar adecuadamente. Seamos sabios. Permitamos que esta delicada maquinaria pueda funcionar de la forma más eficiente y démosle oportunidad para que pueda tener esos momentos de reposo y funcionar mucho mejor por más largo tiempo.
Bien, ya estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del magnesio en la dieta. Y como mencionamos en la introducción, el magnesio es sumamente importante para el funcionamiento de los músculos y de los nervios, pero no solamente para eso. El magnesio es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Estamos hablando de muchas funciones, doctor, aquí.
Así es, y entre estas funciones podemos pensar esas funciones que son necesarias para la obtención de energía, aquellas que son necesarias para que las personas dentro de las células puedan tener el beneficio también de hacer síntesis de proteína. Es necesario para que nuestro sistema cardiovascular pueda funcionar bien, para que el corazón pueda y tener esa capacidad de funcionar como una bomba adecuadamente. Es necesario para la transmisión eléctrica, esa que tenemos en nuestro sistema nervioso central, la que tenemos también para facilitar que haya una buena contracción muscular. Lo necesitamos incluso aquellas personas que son diabéticas, tienen que tener niveles adecuados de magnesio. Y aquellos que padecen de osteoporosis, las que tienen osteopenia, también esas personas necesitan tener una buena capacidad de tener las cifras adecuadas de magnesio. Generalmente lo pensamos en adultos, pero los niños también tienen que tener una buena cantidad. Así que este mineral que resulta y se ha puesto tan de moda, Lorraine, porque tantas personas están usando diferentes formas de magnesio, pero en realidad veremos cómo este tipo de mineral tiene unas aportaciones que son básicas. Vamos a estar hablando de las deficiencias y queremos que usted más o menos pueda tener una idea más precisa de si en realidad usted necesita tanto magnesio como el que toman actualmente muchas personas porque es un mineral que se ha puesto de moda.
Doctor, y entonces cuando estamos hablando, ¿verdad?, del magnesio, hay investigaciones en curso que hablan sobre el papel que juega el magnesio en la prevención y el manejo de trastornos como lo son, por ejemplo, la presión arterial alta, enfermedades que ya tienen que ver con nuestro corazón y la diabetes.
Es que en realidad Dios no hizo nada que fuera en exceso, tampoco nada a lo cual debiera faltarle aquello para lo cual Él proveyó. Y en ese sentido, podemos decir que este mineral es uno de esos minerales que va a resultar muy imprescindible para nosotros poder tener funciones en diversos órganos, en diversos tejidos, que están funcionando de una manera ininterrumpida. Hablamos de las personas en su sistema endocrino, especialmente el diabético. Hablamos del sistema cardiovascular, especialmente el paciente hipertenso. En el sistema que tenemos musculoesquelético es esencial para evitar contracturas, para evitar calambres, para nosotros tener una buena osamenta. Entonces, el nosotros tener una idea de cuál es el beneficio que nos aportan los minerales, no solamente como actualmente se está, digamos, publicitando. Muchas personas creen que es solamente para dormir y otros piensan que es para poder tener una buena defecación. No es que no sirva para eso. Lo que pasa es que el ámbito en el cual el magnesio trabaja es mucho más amplio que solamente esas dos indicaciones para las cuales se está comercializando el mineral magnesio.
¿De dónde mayormente proviene el magnesio en la dieta? ¿De qué cosas nosotros ingerimos que tienen este magnesio?
Bueno, hay una cantidad de productos, especialmente de origen vegetal. Casi todo lo que vamos a hablar es de origen vegetal. Y si usted piensa en las hojas verdes oscuras, esas hojas verdes oscuras son las que mayor cantidad de magnesio nos van a proveer. ¿Cómo cuáles conoce Lorraine? ¿Qué hojas verdes oscuras conoce Lorraine?
Espinaca.
Las espinacas, también la lechuga romana, el kelp, también la arúgula. Hay una serie de estas hojas verdes que sabemos, incluyendo la verdolaga también, que van a ser ricas en magnesio. Pero ¿qué tal, Lorraine, si hablamos del beneficio del magnesio que se encuentra en el aguacate? ¿Había usted pensado que ese fruto tan sabroso y que ahora se consume tanto pudiera tener una buena cantidad de magnesio? Pero también las frutas, aunque el aguacate es una fruta, los albaricoques también son una buena fuente de este mineral. Piense también, además de las hojas verdes, los albaricoques, también hay algunos frutos secos, algunas oleaginosas, como por ejemplo los anacardos, los cashews. Ese tipo de productos es muy adecuado para proveernos magnesio. También lo podemos encontrar en algunos otros productos como los guisantes, las legumbres. Los guisantes, los diferentes tipos de habichuelas nos dan también magnesio. Las almendras también nos proveen magnesio. Dentro de las legumbres, la habichuela soya. Y se concentra aún más en ese tipo de preparado que tantas personas consumen en esta época, que se llama el tofu o tofu. Ahí tenemos una mayor concentración de este magnesio. Ahora incluya el arroz integral y el mijo o millo. Tienen estos dos cereales que son excelente fuente de magnesio.
Vamos en esta hora a nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
El aguacate, conocido en Estados Unidos como avocado, contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, potasio y ácido fólico. Todos estos benefician el sistema muscular, inmunológico y nervioso, previniendo enfermedades e infecciones. Su contenido de vitaminas E y C, así como el resto de vitaminas A, D y K, favorece el sistema neurológico. Por ello, se recomienda en personas con deficiencia de atención. Es también un excelente antioxidante, gracias a su alto contenido en vitamina D para la salud de los huesos.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Las legumbres, las leguminosas, entre otros beneficios, ayudan a controlar la diabetes tipo 2. Comer legumbres o leguminosas es bueno para el corazón, pero también puede tener otros beneficios importantes para el organismo, como bajar el nivel de azúcar en la sangre y reducir la presión arterial. Hay una relación directa entre la alimentación y la salud. Si padeces de diabetes, específicamente la de tipo 2, presta atención porque hay alimentos como las legumbres o leguminosas que pueden ayudarte a controlarla. Entre las legumbres se encuentran los garbanzos, las lentejas, las habas, los guisantes, chícharos, arvejas y los frijoles, porotos, habichuelas, que en general son ricos en proteínas y fibra, pero bajos en grasa, lo que es beneficioso para el corazón y para todo el organismo. Y algo más, debido a su bajo índice glucémico, que significa que los carbohidratos o los azúcares que contienen se digieren y pasan a la sangre lentamente, también podrían ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre de las personas diabéticas. Eso parece revelar un estudio de la Universidad de Toronto publicado en la edición en línea de la revista Archives of Internal Medicine. El estudio se llevó a cabo en 121 pacientes de diabetes tipo 2, a los que se les asignó al azar comer una taza de legumbres o de productos de trigo integral diariamente. El estudio fue financiado en parte por Saskatchewan Pulse Growers, una organización sin fines de lucro que representa a los granjeros de cosechas de legumbres en Saskatchewan. Después de 3 meses, los investigadores hallaron que los participantes que consumieron las legumbres experimentaron una disminución en su glucemia, su nivel de azúcar en la sangre, de 0.5 en comparación con 0.3 en los que consumieron productos a base de trigo integral. Y lo que más sorprendió a los investigadores, la presión arterial de los que consumieron legumbres se redujo 4.5 milímetros Hg, mientras que en los que comieron productos de trigo integral se redujo a 2.1 milímetros Hg. Aunque no se sabe con exactitud por qué las legumbres tienen ese efecto en el nivel de glucemia y de la presión arterial, los investigadores piensan que probablemente se debe a su alto contenido de proteína, fibra y minerales. Su recomendación es que los pacientes con diabetes tipo 2 deben incluir más legumbres en su alimentación para disminuir el nivel de azúcar en la sangre.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del magnesio en la dieta. Y el doctor, antes de la pausa, nos estaba explicando de las diferentes funciones que lleva a cabo el magnesio en nuestro organismo. Estamos hablando, ¿verdad?, justo antes de la pausa, en las fuentes alimenticias donde nosotros podemos encontrar el magnesio, como son las hojas verde oscura en las ensaladas, ¿verdad?, o tipos de vegetales que podemos encontrar con ese color oscuro, que van a ser altas en magnesio. También queremos hablar acerca de esos efectos secundarios cuando hay una ingesta alta de magnesio, que esto no es muy común, pero puede ocurrir, ¿no?
No es común, pero hay que ser muy cuidadosos, especialmente en aquellas personas que tienen alguna insuficiencia renal. Y asombrosamente estoy observando que hay muchas personas que están desarrollando insuficiencia renal a expensas de padecer de hipertensión arterial descontrolada. También aquellos que han tenido los niveles de glucosa elevados por mucho tiempo y que su diabetes le ha facilitado el deterioro de la función renal, también en aquellas personas que tienen algunas condiciones inmunológicas que han afectado también su función renal. Generalmente esos tres grupos deben ser muy cuidadosos y deben saber si están teniendo trastornos en la función renal, porque la función renal reducida va a facilitar que la persona pueda tener un exceso de magnesio en su cuerpo. Generalmente el exceso de magnesio se va a disponer de él, el cuerpo lo expulsa a través de la vía renal. Y por eso hacemos este tipo de indicación. Si usted sabe que tiene una deficiencia en su función renal, hay que ser muy cuidadoso respecto a las cantidades de magnesio que una persona ingiere.
Doctor, entonces, el exceso de magnesio, ¿cuándo se puede producir, verdad? ¿Cuándo se sabe o qué síntomas produce en la persona cuando hay exceso de este mineral?
Bueno, digamos que como ocurre ahora, muchas personas dicen, bueno, como esto es natural, sí, es bueno, pues voy a usar más. Y algunos ya lo abusan como por su efecto laxante. Otras personas sencillamente están tomando suplementos porque, pues, mi hijo compró él y compró uno para mí y yo lo voy a usar porque él me lo regaló. Así hacen las personas. Y este tipo de situación pudiera traer algunas situaciones, como dijimos, son muy raras en realidad, pero más frecuentemente son las que son causadas por la deficiencia. Cuando hay estas deficiencias, podemos decir que la persona está demasiado excitable. Esa es una. También cuando hay deficiencia de magnesio, la persona puede tener debilidad muscular. Recuerden que tanto el calcio como el magnesio son dos minerales que se requieren para tener buena fuerza muscular. Y cuando también hay deficiencia de magnesio, la persona puede estar soñolienta. Así que estos tres tipos de situaciones, una persona que está fácilmente excitada, persona con debilidad muscular, personas con mucha somnolencia. Claro, hay que descartar porque hay personas que tienen problemas de somnolencia porque no duermen bien. No es necesariamente porque tengan deficiencia de magnesio. Otros porque tienen trastornos hipotiroideos. Otros porque tienen situaciones del uso, por ejemplo, de cafeína. Y así podemos ver cada una de estas. Hay personas que tienen debilidad muscular, no porque tengan deficiencia de magnesio, sino porque nunca han entrenado sus músculos para hacer esfuerzo. No están acostumbrados al trabajo. Hay otros que pueden tener deficiencia de calcio. Pero dentro del ámbito de hablando de este mineral específicamente, podemos decir que la deficiencia se manifiesta más de esas tres formas. Una persona que está muy excitada, persona muy soñolienta o persona que tiene mucha debilidad muscular.
Doctor, y también la falta de magnesio se puede presentar en personas, por ejemplo, que consumen alcohol.
Estas personas van a tener deficiencia de magnesio, así como deficiencia, por ejemplo, de vitamina B1 también. Y van a tener una serie de trastornos hepáticos y neurológicos, porque recuerden que el alcohol es una toxina, es un veneno. Y en el procesamiento se requiere el procesamiento de la glucosa y del alcohol, se utiliza este tipo de productos. Pero no solamente en ellos, Lorraine. Las personas, los adultos mayores, que generalmente no se alimentan bien. Los adultos mayores tienden a comer casi cualquier cosita que le llene el estómago. Así piensan. Por ejemplo, un pedazo de pan, y generalmente le gusta más el pan blanco. Uh-huh. Pueden utilizar también algunas sopas, y no es que las sopas sean malas, pero usted no va a obtener, comiendo sopa al mediodía y sopa por la tarde, la cantidad de magnesio que usted requiere. Y mucho menos si esas sopas, como estábamos hablando hace un rato, no contienen sustancias que contienen magnesio. Vimos que las hojas verdes son ricas en magnesio y generalmente los adultos mayores no consumen productos ricos en hojas verdes. Básicamente las ensaladas en los adultos mayores son inexistentes. Muchos de ellos, por no tener buena dentadura, no están acostumbrados a masticar bien. Sí podemos decir, por ejemplo, que lo pueden conseguir en los bananos, en los guineos, los plátanos, como le dicen en otros países. Ahí se encuentra una buena cantidad de magnesio, en el albaricoque, como estábamos mencionando. No todas las personas consumen albaricoque. Aguacate, sí, hay una mayor cantidad de personas que consumen aguacates. Legumbres, hay legumbres que, como estábamos hablando, que van a proveernos una buena cantidad de magnesio. Y si usted analiza el listado de alimentos que pueden proveer magnesio, usted puede tal vez concordar en que generalmente los adultos mayores no consumen magnesio adecuadamente. Por eso, las compañías que envasan y venden este tipo de suplementos están teniendo un auge tan grande porque estamos tan desnutridos, literalmente. Estamos tan desnutridos de productos y de elementos necesarios para nuestra salud porque comemos muchos productos que no tienen todos los elementos necesarios para suplir nuestras necesidades. Y en los adultos mayores generalmente ese es uno de los casos. No se consumen todos los productos que se necesitan. Y si a esto le añadimos, junto a esto, las personas que tienen trastornos digestivos como la mala absorción. Ahí tiene otra razón por la cual una persona, aun cuando se alimente bien, no lo va a absorber. Y los diabéticos tipo 2 también. A estas personas generalmente van a tener deficiencia de magnesio. Entonces, hay que proveer magnesio extra o por lo menos indicarle bien las fuentes que proveen magnesio para que ellos eviten las carencias de este mineral.
También las personas entonces que tienen diabetes tipo 2 pueden tener esa falta de magnesio.
Claro, y algunas otras que tienen algún otro tipo de situaciones gastrointestinales donde la dificultad para poder absorber una buena cantidad de este mineral se ha trastornado. Entonces, el hecho de que nosotros podamos reconocer cómo se está desarrollando en las personas la falta de magnesio es algo muy clave.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultra procesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Pare, pare, deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
Amigo, combate el estrés y la fatiga. Uno de los problemas que más afectan al ser humano es el estrés, es la fatiga. Para evitar serias complicaciones, he aquí, amigos, una buena receta. Número 1. Aliméntese correctamente. Consuma más frutas, más vegetales. Número 2. Cambie su actitud. Una actitud positiva en la vida es muy saludable. Número 3. No se deje abrumar por los problemas, por las dificultades. Número 4. Tome las cosas con buen humor. Sonría y no deje de sonreír. Número 5. Una caminata diaria libera el estrés. Practíquela. Camine, camine y no deje de caminar. En otras palabras, cambie su estilo de vida. Las enfermedades aumentan porque nos descuidamos en nuestro sano vivir. La vida es corta y bien vale la pena vivirla. Use los mecanismos de defensa del cuerpo mediante un estilo de vida saludable y apropiado para cada persona.
Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
El doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio. Una hora después del despegue, hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia. Poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, internet desapareció en el navegador, giró en la dirección equivocada y se perdió. 2 horas después, conduciendo, se dio cuenta que se había perdido. Se sentía hambriento y cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él le explicó y le pidió si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono, y aquí, en el medio de la nada, no había ni siquiera electricidad, pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, él aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y le dijo que se iría a rezar un rato. Él sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro. Sentado a la mesa, tomando un sorbo de té, el médico observó a la mujer rezar junto a la cama a la tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda, así que cuando terminó de orar, le preguntó: ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿Crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? La mujer sonrió tristemente y dijo: el bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer y solo hay un médico que puede curarlo. Su nombre es Mark, pero yo no tengo el dinero y el doctor Mark vive en otra ciudad muy lejos. Dios todavía no ha respondido a mi oración, pero sé que me ayudará. Tengo fe en que así será. Aturdido y sin palabras, el doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró: Dios es maravilloso. Recordó todo lo que le pasó hoy, el accidente de avión, la lluvia torrencial que le hizo perder el rumbo, y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad a él de poder ayudar al prójimo. Se acercó a la mujer, le tomó la mano y le dijo: señora, mucho gusto, yo soy el doctor Mark. La fe no hace que las cosas sean fáciles, hace que las cosas ocurran.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de el magnesio en la dieta. Doctor, ¿cuáles son los síntomas debido a la falta de magnesio, verdad? Hay 3 categorías, pero vamos a hablar acerca de los síntomas que dan inicialmente.
Bueno, podemos pensar más en el sistema digestivo. Las personas que tienen esta situación, los síntomas iniciales por deficiencia de magnesio, hablamos de 3 áreas generales. Decíamos la excitabilidad, el sistema nervioso central, la somnolencia, sistema nervioso central, y la debilidad muscular. Pero cuando se está empezando, no empieza por esos 3 tipos de áreas que mencionamos. Generalmente el sistema gastrointestinal, la persona tiene una mayor cantidad de náuseas. Además de eso, la persona puede estar experimentando vómitos, va a tener una mayor cantidad de fatiga, va a tener también debilidad y pérdida de apetito. Vean que se va a gestionar el tener el cuadro clínico en el sistema gastrointestinal y básicamente la conexión entre el sistema nervioso y el aspecto muscular. Así que por eso tenemos pérdida de apetito, náusea y vómitos, indicativos, ¿verdad?, de que la persona inicialmente está desarrollando una deficiencia leve de magnesio, y a esto añádale la fatiga y la debilidad. Pero ahí no queda. También este proceso puede ir evolucionando y puede llegar a otras consecuencias.
Ya entonces ahí los síntomas pasarían a ser, digamos, deficiencia moderada. Entonces ya pasa de la parte intestinal, ahora es otro
síntoma. Sí, ahora se va a concentrar más en el aspecto muscular. En el área muscular las personas pueden tener, por un lado, la cantidad de contracturas musculares y calambres. Ya cuando usted tiene esto, usted tiene una deficiencia moderada de magnesio. A esto se le puede añadir entumecimiento y hormigueo. Ocurre generalmente en el sistema cardiovascular y se puede apreciar más en la zona de las piernas, en la zona de las piernas especialmente, en los gastrocnemios. Estamos hablando de las batatas o camotes, como le dicen algunas personas a esos músculos, los sóleos. Y esto, pues, es una señal de esa deficiencia moderada. También convulsiones en el aspecto del sistema nervioso central, cambios de personalidad, sistema nervioso central, y latidos cardíacos irregulares. Vea entonces que tenemos sistema muscular, sistema nervioso central y tenemos el aspecto de las contracturas y los cambios de personalidad. O sea que si unimos, vean bien, convulsiones, cambios de la personalidad, tenemos latidos cardíacos irregulares, sistema cardiovascular, más hormigueos y entumecimiento, y si a esto le añadimos las contracturas musculares y calambres, entonces ya notamos que el asunto va migrando del sistema digestivo, básicamente, sistema inicialmente, nervioso, sistema nervioso, y entonces se acentúa más sistema nervioso, sistema cardiovascular y el sistema muscular.
Doctor, ya entonces cuando hay una deficiencia grave, ¿cuáles son esos síntomas entonces que nosotros vamos a estar observando?
Bueno, ya cuando está grave hay una relación que se ha observado donde se aprecia cuando se hacen estudios, especialmente sanguíneos, que esta persona va a tener niveles más bajos de calcio. Recuerde que hay una relación. Por un lado, el calcio y el magnesio son indispensables para poder tener los procesos que facilitan la conducción nerviosa. Sí es cierto que se requiere sodio y potasio, por un lado, pero el calcio y magnesio generalmente para el sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema muscular, es indispensable. Y tener un equilibrio de estos dos minerales va a ser clave. Por eso, el tener bajos niveles de magnesio, generalmente también hay que indagar los niveles de calcio. Porque las personas, cuando tienen deficiencia de esos niveles de magnesio, generalmente van a tener esta deficiencia de calcio. Y, como si fuera poco, también se puede observar que la persona puede tener bajos los niveles de potasio. Entonces hay una relación, es para que usted note que no es asunto de suplir un solo elemento, porque hay una interrelación entre estos elementos diversos en nuestro ámbito interno. Nuestro cuerpo no trabaja pensando en que pues ahora provéele calcio, provéele potasio, me voy a tomar un suplemento de esto. Hay una relación que es interdependiente. Y uno puede afectar a otro, ese afecta a otro. Y vean cómo el aspecto en el ámbito del magnesio, hay una interrelación entre calcio y potasio. Así que las deficiencias en ese ambiente van básicamente a demostrarse. Hay etapas iniciales, moderadas y graves. Cuando ya está grave, Lorraine, ahí es que el calcio y el potasio generalmente junto con el magnesio van a estar bajos. Y se pueden hacer tomas sanguíneas para detectar en químicas sanguíneas cómo se encuentran estos minerales.
Doctor, entonces en cuanto a recomendaciones, ¿cómo debe ser esa ingesta de magnesio y qué dosis entonces nosotros requerimos?
Bueno, en términos generales vamos a pensar en el adulto. El adulto más o menos va a requerir unos 400 miligramos de magnesio por día. Si usted come aquellos diferentes productos que mencionamos, ¿cuáles fueron los que mencionamos, Lorraine? Empezamos por las hojas verdes oscuras. Ajá. Y ahí mencionamos
la espinaca, la lechuga.
La lechuga romana, la verdolaga, la arúgula, el kelp. Muy bien. En las frutas mencionamos los guineos o bananos o cambures, como le dicen en otros lugares. Mencionamos el aguacate y el melocotón. Hablamos también de los anacardos, cómo son necesarios. Hablamos de las legumbres como la habichuela soya, ¿verdad? Que ayuda mucho, pero también otras legumbres, el tofu también, que tiene calcio y magnesio. Vean que el arroz integral y el millo, hablamos, todos ellos son fuentes adecuadas. Y si usted nota, todos ellos son fuentes vegetales. O sea que usted no va a conseguir buenas fuentes de este mineral en productos animales. No es que, por ejemplo, la leche no tenga cierta cantidad, pero comparado con la que proveen las fuentes de origen vegetal, en realidad, básicamente se minimiza la cantidad que puede ser provista a través de los productos animales. O sea que la gran bendición del uso del magnesio está cuando usted la consume directamente de estos productos que hemos mencionado. Y para un adulto que necesita esos 400 miligramos, usted puede tener esa bendición. Mire, hay tanta información en las redes, en términos generales, en la internet, que usted puede pensar y decir, bueno, si me como una rebanada de aguacate de más o menos 2 centímetros de ancho, de 3 centímetros, ¿qué cantidad de magnesio tengo ahí? Y usted la va a encontrar. Si me consumo un albaricoque en la mañana, ¿cuánta es la cantidad de magnesio que ingiero ahí? Ahí usted la va a encontrar. Si consumo una taza de legumbres, digamos, de frijoles, de habichuelas soya, ¿cuánta es la cantidad de magnesio que tengo al consumir este producto? Si consumo, digamos, unos 100 gramos de tofu, unas 3 onzas y media, ¿cuánta es la cantidad de magnesio? Usted, ahora que hay hasta inteligencia artificial asociada a los buscadores, usted puede ir averiguando y va a saber la cantidad aproximada de la ingesta diaria de magnesio que usted tiene, que es procedente de los alimentos que usted consume. Y ahí entonces usted se da cuenta si tiene o no que suplementarse. Porque muchas personas preguntan, doctor, ¿qué es lo mejor, el glicinato de magnesio, el magnesio quelado? ¿Qué tipo de magnesio es el mejor? Bueno, el mejor es el que usted tiene en los alimentos, porque ese ya viene en una forma que es más fácilmente asimilable. No es que el de los suplementos no se asimile, pero el que usted consume en los alimentos viene acompañado de otros amigos. Este no viene solo. El que usted consume de manera suplementaria generalmente viene solo. Pero cuando usted lo consume con calcio, cuando usted lo consume con potasio, como lo encuentra en el tofu o tofu, ahí están todos. Más tiene las proteínas. Y resulta que el magnesio es necesario para el procesamiento de las proteínas. Entonces, al usted consumir estos productos directamente de los alimentos, usted se está beneficiando. Pero no solamente queremos hablar de los adultos, Lorraine. También hay etapas a lo largo de la vida que requieren magnesio.
Por ejemplo, las damas embarazadas.
Las damas embarazadas van a requerir 400 miligramos al día si están embarazadas entre los 14 a 18 años. O sea que estas son muy jóvenes. Uh-huh. ¿Sí? Si están de los 19 a los 30, un poco menos, 350 miligramos. Y ya entre los 31 a 50 años, que generalmente son mucho menos las damas que salen embarazadas en esa época, de 360 miligramos por día.
Ya, entonces en el caso de las mujeres, por ejemplo, adultas.
En las adultas más o menos 310 miligramos. Y si usted piensa, por ejemplo, esas damas que tienen osteopenia, osteoporosis, que a veces les ordenan la suplementación de calcio con magnesio, fíjese que usted no necesita cantidades exorbitantes. Usted puede alcanzarlo. 310 miligramos es una cifra que la persona, la dama, puede obtener. En los caballeros, 400 miligramos. Pero miren, en los niños, Los niños menores de 6 meses, Lorraine, requieren 30 miligramos. Uh-huh. Los niños de 6 meses a un año, 75. Generalmente es poco. Y si la dama está amamantándolos y ella está ingiriendo una buena fuente de magnesio, como las que hablamos. Mire, todas las que hablamos ahí están: las hojas verdes, los bananos, albaricoques, aguacates, almendras, anacardos, guisantes, frijoles, leguminosas, la soya, el arroz integral y el millo. Ahí están toditos. Y vean que son fuentes muy comunes, no son difíciles. La dama que está en ese proceso de lactancia ya sabe que al ingerir estos productos se lo va a proveer al niño.
Claro.
¿Eh? Entonces, en los menores de 6 meses se requieren 30 miligramos. De 6 meses a un año va a requerir 75. Y las personas le dan a los niños de 1 a 3 años 80 miligramos, de 4 a 8 años 130. Recuerde que las necesidades en el momento en que hay un crecimiento más acelerado, pues requiere una mayor procesamiento proteico y se requiere más uso de magnesio. De 9 a 13 años 240, de 14 a 18 años 410 y de que 14 a 18 años mujeres 360. Ya básicamente en estas etapas de la juventud, preadolescencia y juventud, es que más se comienza a elevar porque hay un desarrollo que es activado aceleradamente por los efectos hormonales. Y el uso del magnesio, o por lo menos tener una buena ingesta de este tipo de mineral, resulta imprescindible. Entonces, hay que asegurarse de que en cualquiera de las etapas de la vida, Lorraine, nosotros podamos asegurarnos en tener una buena proporción de magnesio, que es provisto directamente, porque hay una variedad de alimentos que las personas pueden comer, mucho más ahora. Ahora básicamente muchas personas pueden conseguir almendras, anacardos, pistachos, pueden conseguir tofu, pueden comprar diferentes tipos de legumbres, arroz integral, que básicamente no hay país donde no se consiga, las hojas verdes, las frutas, ¿ves? Entonces hay una bendición en ese aspecto.
Bien, se nos ha acabado el tiempo, doctor, pero agradecemos muchísimo toda esta orientación que nos ha dado sobre el magnesio en la dieta y esperamos que nuestros amigos puedan sacar el mejor provecho de toda esta información que le hemos compartido en el día de hoy. Queremos invitarles a que mañana nuevamente estén con nosotros. Vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que aquellos amigos que no han alcanzado a hacer sus preguntas, mañana es su día para que puedan ser nuestro protagonista en Clínica Abierta. Así que para finalizar, vamos entonces a despedirnos con este pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar, continuamos en el libro de Génesis capítulo 11 y dice el versículo 3 y el 4: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El deseo de escapar a consecuencia de la desobediencia, tenían miedo de que el Señor volviera a castigar la desobediencia de la manera que lo había hecho con el diluvio. Aun cuando el Señor les había dado una señal de que Él no quebrantaría el pacto, ellos ya definitivamente tenían planificado el evitar otra situación como la que acababan de experimentar. Y quisieron hacer una torre, escuche esto, impermeable al agua. Tan alta que el nivel del agua no pudiera llegar hasta la cúspide de esa torre. Decían que llegue al cielo. No tenemos idea de qué altura podría tener ese rascacielos que querían hacer en esa época. Y querían establecer un nombre, querían centralizar. Tenían el beneficio de un solo idioma. Vea cómo el hombre puede tener ideas para él poder tratar de escapar de los requerimientos divinos. El Señor tiene requerimientos que son justos y razonables, que son para nuestra felicidad. Pero lamentablemente el ser humano quiere siempre hacer lo que él cree que le conviene porque él quiere ser feliz a su manera. Veremos cuál es el desenlace de este tipo de conducta.
Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.